Si los 49ers quieren ganar el Super 58 para levantar ese trofeo Lombardi, hay un error que deben evitar a toda costa. Y lo bueno es que Ravens lo cometió en la final de conferencia, así que lo deben de tener en mente. Hablemos de eso y mucho más acerca de los 49ers en este partido. Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez, como todos los días aquí listos para hablar de la NFL. Y ahora viene el Super Bowl 58 y aunque es martes, hoy empieza la previa. No vamos a dar pronósticos, eso va a llegar el jueves. No nos vamos a meter a todo de lleno en este programa en específico, pero sí empezaremos a hablar de los 49ers y metiéndonos a fondo acerca de algunas cuantas narrativas a seguir en este partido. Dani, muy buenas tardes. ¿Cómo estás el día de hoy?
Estoy sacado de onda, Mau.
¿Por qué?
Dos programas seguidos en el set para mí se siente extraño. No, pero contento de estar aquí, Mau. Realmente, como dices, iniciamos la cobertura del Super Bowl. Ayer tuvimos nuestro programa de premios. Los invitamos a verlo acabando este programa. Si no lo vieron ustedes, donde vimos todas las ganadores. Y es hora de entrar de lleno al Super Bowl 58. Nos queda programa de martes, miércoles y el jueves, como dices, pronósticos ya finales para este Super Bowl entre los 49ers y los Kansas City Chiefs.
Y estamos emocionados porque hay mucho de qué hablar. El día de ayer, lunes por la noche, hablaron los 49ers a los medios, también el equipo de los Chiefs lo hizo y de repente todo parecía ir a la perfección, ¿no? Porque empiezas ya a conseguir más información y empezar a entrar en este mood para el Super Bowl 58. Y bueno, parte de lo que queremos hablar el día de hoy es de eso. También varias cosas que se dijeron el día de ayer, sobre todo lo que comentó Kyle Shanahan acerca de Brock Purdy. Llegaremos a eso, entre otros temas más, el día de hoy. Pero el título del video menciona el error que Ravens cometió y que 49ers no puede arriesgarse a replicar en este partido, en el cual se van a enfrentar a Patrick Mahomes y compañía. Y creo que ese error que cometió el equipo de los Ravens fue abandonar la carrera por completo. Es decir, Lamar Jackson va a ganar su segundo MVP, es un gran quarterback y entiendo el querer poner el balón en las manos de Lamar Jackson, pero podías correrle el balón a Chiefs, porque todo el mundo le ha podido correr bien el balón a Chiefs y sobre todo ahí está de ejemplo, por ejemplo, el partido en contra de los Buffalo Bills, ¿no? Sí. Pero entrando a este partido, Dani, los 49ers tienen la ofensiva número uno terrestre en la NFL y Chiefs la defensiva número 28. El error que no pueden cometer es abandonarlo.
No puedes abandonar el juego terrestre en lo más, sin lugar a dudas, Mouse. Hablas de unos Baltimore Ravens que corrieron 6 veces el balón con corredores, 3 para Hill y 3 para Gus Edwards. No puedes hacer eso porque, y obviamente es no abandonar el juego terrestre mientras el juego está al alcance. Que, por ejemplo, para Baltimore, exacto, siempre estuvo al alcance. Si de repente el juego se descontrola, va arriba Kansas City por 21 puntos, bueno, ya estamos hablando de otra situación. El equipo de los 49ers Mounts, uno de solamente tres equipos que tienen EPA por jugada de tierra positiva. Todos los demás, cada vez que corren el balón, están sumando menos puntos de los que deberían estar sumando en un jugadorio. Este punto es 0.034 el EPA por jugada, lo cual es bastante positivo para un juego terrestre. La defensiva de los Kansas City Chiefs es simplemente una muy, muy, muy mala defensiva en contra del juego terrestre. Y es una muy buena defensiva en contra del juego aéreo. Es como que no, es esa suma. En eficiencia, en la defensiva de los Kansas City Chiefs es la segunda mejor en contra del juego aéreo en EPA, de acuerdo a Ben Bowen, y es la número 26 mejor en contra del juego terrestre. O sea, los números son extravagantes. Los ves y dices, ok, corres el balón a diestra y siniestra, igual lanzarles va a ser un poquito complicado porque tiene una excelente pareja de safeties y tienes que intentar correr el balón. Y la mejor noticia es que tienes a Christian McCaffrey. Tienes la tercera mejor ofensiva en yardas por juego de la temporada con 140 yardas por juego para la ofensiva. Del equipo de los 49ers, y los que son 1 y 2 son los Bears y los Ravens, que le suman las yardas por tierra de tus quarterbacks. Los 49ers no tienen eso, o sea, las 140 yardas son exclusivamente de Christian McCaffrey, de Elijah Mitchell, de Deebo Samuel, o sea, jugadores que tienes que utilizar constantemente en contra de ese equipo.
Y quizás hablaremos más de esto el día de mañana cuando nos adentremos al tema de los Chiefs de Kansas City, pero creo yo que una de las fortalezas que podría tener Kansas en este partido es lo que le muestre Spagnuolo a Brock Purdy en este partido, ¿no? El coordinador defensivo de Kansas, del que tanto se ha hablado rumbo a este Super Bowl. Una de sus fortalezas es cómo puede confundir al quarterback. Brock Purdy tiene muchas fortalezas y ahorita hablaremos de eso incluso todavía más en este programa, pero una de las cosas que igual y le puedes explotar, y no porque sea Brock Purdy, no porque nada de eso, porque es un quarterback de segundo año en la NFL que jugó apenas 5 partidos de temporada regular en su temporada de novato. Brock Purdy no ha visto todo lo que le puede enseñar un coordinador defensivo, sobre todo uno tan exótico como lo es Steve Spagnuolo, y quizás sea algo que dentro de lo posible te quieras alejar de ello, ¿no? O sea, que quieras seguir explotando esa debilidad. Ahora, el tema del tamaño de la defensiva de la ofensiva de 49ers y la defensiva de Kansas City. Kansas City no quiere meter a los linebackers. No. Y es lo mismo que platicamos en la final de conferencia. Kansas City quiere, en lo más que sea posible, tener a sus 3 cornerbacks allá afuera, incluyendo a Trent McDuffie, incluyendo a Le'Jarius Sneed, y jugar con estos grupos de 5 backs defensivos en vez de que los obliguen a meter a 2 linebackers o incluso 3 linebackers, porque no es la posición en la que ellos tienen la fortaleza dentro de su roster. El problema aquí, para ellos, es que Niners sabe jugar pesado. Y de hecho, sí, son el líder en la NFL en utilizar personal 22, que quiere decir 2 corredores y 2 alas cerradas en el terreno de juego. 11% de las jugadas utilizan este tipo de formaciones, que yo sé que no suena mucho, pero es mucho para una liga en la que ya siempre ves 3 receptores en el campo. Tener a 2 alas cerradas y 2 corredores en el campo es demasiado. Y para empezar,
hablar de 2 corredores, en el caso de los 49ers, el segundo corredor es Kyle Juszczyk.
Sí,
y no, fullback. Para empezar, no hay fullbacks en la NFL. No. Ya son muy raros los fullbacks en la NFL. Y tienes una gran ventaja si eres San Francisco, tener un fullback como Kyle Juszczyk, que es una amenaza en el juego aéreo también.
Además,
que puede correr el balón. Viene de tener una recepción donde puso los 2 pies dentro del campo, así parecía receptor de que...
Parecías Antonio Holmes.
Un fullback no debe de poder hacer eso, o sea...
Exacto.
No está en el libro jugadas de la defensiva de que, oye, igual que al Juszczyk hace un toe drag swag, que es el arrastrar los pies en el... ¿Cómo se llama? Para quedarse dentro del campo. Una locura, entonces...
Y creo que ventaja. Sí, creo que parte de eso es el por qué desde ese grupo, el equipo de 49ers es el número 1 en la NFL. Pero no hablo del número 1 entre 32 equipos, sino... Hay 76, y esta estadística es gracias a The Ringer, 76 grupos en todos los equipos de formaciones o personales que se han utilizado en más de 100 jugadas. De esos 76, 49ers usando personal 22 es el más efectivo de todos. Y creo que es en parte por eso, porque no es nada más que puedan correr, es que pueden lanzar.
¿Y a Kyle Juszczyk? ¿Cuándo dices 70 y cuántos?
76 grupos de personal.
San Francisco personal 10, San Francisco personal 12, ajá, San Francisco personal 22. Ajá. 20, ok, sí, muy bien.
Y nada más es una estadística como para mostrar lo buenos que son desde este personal, uh-huh, porque quiere decir que San Francisco puede decir, el plan de juego es utilizar este personal y órale, Kansas City, juégame, uh-huh, con 5 backs defensivos, quiero ver, porque te voy a ganar con puro tamaño si nos vamos a esas.
Y es donde entra mucho también de la mano Josh Kittle. Podrá debatir gente que no es el mejor ala cerrada de la NFL actualmente, que Sam Laporta el novato, que todavía es Travis Kelce a pesar de que todo un año bajo esta temporada, de los mejores alas cerradas que hay en la NFL, Josh Kittle es el más completo. Es el más completo. Y la manera en la que te puede bloquear en el juego terrestre, la manera que le encanta bloquear en el juego terrestre, que creo que es algo especial.
Lo disfruta.
Lo disfrutas y muchos alas cerradas van a querer tener los números aéreos, los touchdowns y todo, pues porque son los que los llevan a los highlights, son los que los llevan a ser mejor, más reconocidos. Esto los puede llevar a un mejor contrato, los puede llevar a mejores patrocinios y demás. Josh Kittle le gusta, pero también le encanta estar bloqueando. Entonces creo que es una de las grandes claves y todo es de la mano, como dices. Este es el mejor personal que puedes tener quizás para tu equipo. Estás forzando que la defensiva contraria tenga el peor personal que puede tener en su equipo. Vamos a hacerlo de esta manera, al final de cuentas.
Si San Francisco quiere ganar este partido, creo yo es algo obligatorio. Querer, incluso a veces hasta forzar la carrera. Y repito, no es nada en contra de Brock Purdy, no. Porque luego yo sé que todo a estas alturas del partido suena a hate a Brock Purdy. Ayer estábamos Dan y yo cenando y viendo la rueda de prensa de Purdy y decíamos... recibe demasiado hate, o sea, es un gran tipo, Brock Purdy, y por eso me gusta aclarar que no es lo que estamos haciendo, pero la debilidad de Kansas City ahí está, y
tienes que ser inteligente al planear el juego.
Bills lo explotó, Bills lo supo explotar, la verdad. Josh Allen no fue la estrella de ese partido, a pesar de que sí tuvo un gran nivel de juego Josh Allen, y para mí es uno de los mejores partidos entre quarterbacks que hemos visto en años en la NFL, incluso un candidato. Creo que puedes decir que el Bills Chiefs de este año estuvo más épico en ciertos aspectos que el del overtime y sí, todo ese drama a ese nivel, pero Bills corrió el balón primero. Y nada más por agregar este dato, Baltimore tuvo, y por eso mencionamos el error de Baltimore, tuvo 9 acarreos de sus corredores en ese partido.
No, 6.
¿6 acarreos?
6. Los otros fueron de Safe Flowers.
Los otros fueron de Safe
que
Flowers.
Que no es Divo Sam. Sí, no sí. Es un jugador que le das acarreos constantemente. No es. Es de esos que sí, yeah, de repente tiene 2 jet sweeps, pero fueron 6 acarreos entre 3 de Gus Edwards, 3 de Hill. Trajiste a Dalvin Cook como para hacer ese otro corredor y estar en la rotación. Dalvin Cook ni tocó el balón, que no tengo problema en eso, si soy sincero. No,
yo tampoco.
Pero corre más el balón con Gus Edwards y corre más el balón con Hill. Y no,
y el juego nunca estuvo fuera de control para abandonar la carrera tampoco.
No puedes hacer eso si eres San Francisco, y al mismo tiempo San Francisco no puede ponerse tras del marcador como lo hizo en contra del equipo de los Detroit Lions, porque entonces de repente, ok, ya no puedes correr tanto el balón. La diferencia es que contra Detroit nomás lanzas profundo y los vas a quemar constantemente. Es lo que le hacías a Detroit, y a San Francisco y a Kansas City es un poquito más difícil retarle el juego aéreo. Es una muy buena secundaria. La diferencia de Detroit, entonces, mejor necesitas mantener el juego parejo y mantenerte igual hasta siempre arriba. Y tienes la ventaja que si te vas arriba por 10 puntos, vas a poder extender todas tus posesiones, probablemente acabarte el reloj. Y ok, la ofensiva de Kansas City este año no fue la gran cosa, pero Mahomes con el balón en las manos siempre te puede sacar partidos, como se lo hizo a los Buffalo Bills.
Tenemos que, por cierto, yo sé que mañana vamos a hablar más de esto de los Chiefs, pero creo que Mahomes ha ganado de muchas maneras distintas esta temporada, y eso es lo que más me gusta acerca de su temporada, pero mañana hablaremos más de ello. Mientras tanto, tenemos comentarios aquí en Four Downs. Saludos de Octavio, saludos de José Torres. Como siempre, denle like al video. Recuerden que cada pulgar hacia arriba pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. El tremendo Pepe Gómez está por acá, también dice buenas tardes. Dice José Torres que bueno que McCaffrey le cae gordo, no, pero que es el mejor.
No, yo creo que más bien era...
No, dice San Francisco.
De George Kittle.
Ah, ok, ok. Yo cuando estamos hablando. Y que, por cierto, dice por acá Javi, Kittle no es el arma ofensivo que es Kelce. Y Javi tiene razón.
Con el balón en la mano no es.
Con el balón en la mano y como receptor. Sí, o sea, como... Sí. O sea, antes de tener el balón en la mano también, no, me refiero. Pero en cuanto a bloqueando, es como el...
Sí, pero es el más completo.
Más completo, ajá, puedes decir, completo, ¿no?
Como dije, pues... Este año fue el mejor ala cerrada en toda la NFL. Este año.
Sí.
Es lo que es. Este año fue el mejor ala cerrada en la temporada regular.
Porque Kelce tuvo sus altibajos. Kelce tuvo sus altibajos. Pero.
Kelce tuvo unos bajos muy fuertes en la segunda mitad de la temporada.
O sea, sí, pero siguieron siendo altibajos porque sigue teniendo una de las mejores temporadas de un ala cerrada en toda la NFL este año.
Como inició.
O sea, pues sí, pero me refiero. No sé, o sea, yo a... me eso refiero... cuenta como altibajo,
no,
en
yo
mi
me,
opinión.
Yo me refiero es que no fue así. Fue que.
Se fue para. El tipo en Miami tuvo 3 drops inaceptables, y de todas maneras hizo grandes recepciones.
Eso ya es postemporada, por eso dije, el mejor ala cerrada la temporada regular.
Ok.
Sí, por eso
en
dije.
Fin, creo que también tuvo altibajos, porque creo que dentro de los partidos tuvo muy buenos momentos y luego muy malos momentos. Pero en fin, Kansas City sí creo que tiene el mejor receptor en cuanto a ala cerrada en este partido, como dice Javi, pero sí creo que es muy justo decir más completo George Kittle, por lo que hace como bloqueador. No quiere decir mejor, ni siquiera, punto global. No quiere decir mejor, pero completo en ese sentido, sí estoy de acuerdo. Octavio dice, pero Mahomes siempre encuentra la manera de ganar. Y también por acá Jesús, muchísimas gracias por sus comentarios sobre el programa. Dice, yo creo que si San Francisco quiere tener oportunidad, necesitan mucho McCaffrey por tierra y mucho de Divo Samuel, además, en pases muy cortos, buscando buenos bloqueos. No creo que les vaya bien retando a la secundaria de Kansas City. Y sí, va a ser la magia de Kyle Shanahan. Él va a encontrar la manera, sin embargo, de darle ese balón a Divo Samuel.
Esperemos que la encuentre, porque, por ejemplo, encuentra los Lions y no encuentra los Packers, como que de repente, ¿qué estás haciendo, Kyle Shanahan? Espero que lo esté haciendo. Y hablando de un Kyle Shanahan, y hablando que van a intentar forzar a Brock Purdy, Kyle Shanahan acabó la narrativa esta semana sobre si Brock Purdy es o no es un game manager, un manejador de juego, porque claramente lo dijo, Purdy es un game manager. Palabras de Kyle Shanahan.
Purdy es un game manager, y aquí tengo la frase completa, porque muchos dirán, hey, ¿por qué le están tirando a Brock Purdy? Pero me encantó cómo lo manejó Kyle Shanahan, porque en mi opinión es la manera perfecta de decirlo. Es una conversación muy rara y escuchas a todo el mundo hablar al respecto, pero en mi opinión, no hay una cosa como un gran quarterback. No hay tal cosa como un gran quarterback si no puede ser un game manager. Para los que por alguna razón no conozcan el término game manager, luego se lo utilizan para referirse a jugadores que no te dan nada extra, simplemente pueden manejarte un partido y lo usan muchas veces como una manera de tirarle a esos quarterbacks. Dice, el trabajo de un quarterback es manejar el partido y es correr un sistema. Los sistemas son en lo que trabajas toda la semana, y luego detalló que los corredores, los receptores, la línea ofensiva, todos trabajan en el sistema, y luego agrega, va a haber momentos en los que no tienes respuestas, y si quieres quedarte ahí y al final de cuentas poder hacer las cosas un poquito mejor y hacer jugadas, es como te haces te conviertes en un quarterback consistente, pero eres un game manager, utilizas el sistema de la manera correcta y puedes hacer jugadas, pero si no tienes esas tres cosas, es cuestión de tiempo. Y él se refería a tres cosas de game manager, utilizar el sistema y además la habilidad de hacer jugadas, que yo creo que con eso es cuando pensamos en un Brock Purdy, que cuando la jugada está rota, compra tiempo con sus piernas, moviéndose alrededor de la bolsa de protección. A veces sí, rolando hacia afuera y haciendo la jugada, pero también, y creo que esa es una parte muy subestimada acerca del juego de Brock Purdy, a veces quedándose dentro de la misma bolsa de protección, pueden ser movimientos muy sutiles que Brock Purdy sabe ejecutar y sabe comprar tiempo para empujar el balón además, profunda, lanzar pases profundos, y lo hace muy bien.
Y lo hace muy bien, Mos, y la gente toda se sienta y se pone un tweet, pone un comentario en un video, pone comentarios en Facebook, en todos lados, y ni siquiera estamos diciendo que en cualquier lado vas a ver gente comentándote, amigos en la casa, así, es que Brock Purdy solo hace dink and dunk, solo hace pases cortitos. Y de alguna manera es el noveno quarterback con más yardas aéreas de sus pases, que no es las yardas después de la recepción, no, es las yardas que llevan en el aire sus pases. Es el noveno con más de eso. Es el número 7 en más big time throws, de acuerdo por Football Focus, que son pases profundos, pases a ventanas cerradas. Es el número 7 con mayor cantidad bruta y el número 4 en que mayor porcentaje de sus pases son de estos. ¿Qué marca a un game manager que lo cataloga? Es que no me pierdas el partido. Y ni siquiera esto va a ser una crítica, puede sonar una crítica a Brock Purdy. Brock Purdy es tan no game manager que es el séptimo con mayor cantidad de estos pases que pueden ser dignos de ser interceptados, que son pases que estás buscando atacar, y es el número 7 también en la mayor cantidad de porcentaje de estos pases. O sea, a Brock Purdy le gusta arriesgar el balón, es lo que hace. Entonces, no sé por qué hay gente que como que lo quiera achacar esto como si fuera Alex Smith, y el mismo Alex Smith dijo de que como presidente no oficial del grupo de quarterbacks game manager, no acepto la entrada de Brock Purdy porque él está por arriba.
La verdad es que es genial todo lo que ha hecho Brock Purdy. Incluso es un quarterback que la gente dice tiene muchas debilidades y todo, pero las estadísticas dicen que no, y esta tabla de The Ringer creo que también lo comprueba. Igual y no se alcanza a ver todas las letritas, una disculpa si acaso quedó muy chica, pero vea nada más y nada menos. Contra cobertura personal número 2, contra coberturas de zona número 1 en la NFL, contra coberturas de nada más un safety arriba número 2, de dos safeties arriba número 1, Blitz, no blitz, play action, número 1 en todas esas, sin play action, número 2 en la NFL, bajo presión, número 3, sin presión, debajo de 3 segundos para lanzar el balón, por encima de 3 segundos para lanzar el balón, número 1. Brock Purdy, en ninguna de esas estadísticas, está por debajo del número 3 en la NFL.
Es bueno.
Y cuando es tantas respuestas, ok, entiendo que Kyle Shanahan merece todo nuestro respeto y todo eso, ¿no? Pero, al final de cuentas, no llegas a eso si no eres un buen quarterback, si no eres un muy buen quarterback en la NFL.
Y Jimmy Garoppolo no lo había sido. El Trey Lance, lo poquito que uno lo había sido. Hemos visto otros quarterbacks bajo el mando de Kyle Shanahan. Ninguno había sido esto al final de cuentas, Brock Purdy.
Y por eso creo que Kyle Shanahan lo sabía desde el año pasado en el verano, que es una de las historias que también se ha convertido como que en una de las principales anécdotas que han surgido rumbo a este Super Bowl, y todo parte de cuando el dueño Jed York dijo a los reporteros de San Francisco, comentó que Kyle Shanahan en training camp del 2022 le dijo, tengo que hablar contigo, y le dijo, nuestro mejor quarterback es el tercero en el equipo, es decir, por debajo de Trey Lance, que en ese momento era un miembro de los San Francisco 49ers, por debajo de Jimmy Garoppolo era Brock Purdy. Y dice, no es algo que le quieres decir a tu dueño, ¿no? O sea, como que Kyle Shanahan incluso hasta estaba un poquito nervioso. Y luego ayer él confiesa que igual y también estaba muy irritado. Y yo creo que la irritación viniendo desde un punto de vista de invertimos 3 selecciones de primera ronda en Trey Lance y nomás no está pegando en este momento. O sea, no está dándonos los resultados que queríamos originalmente. Y luego dice, tienes que ser paciente al final de cuentas. Como que él también entendía que no podía convertir a Brock Purdy en el número 1 de inmediato para el equipo, que creo yo es bastante maduro tomar esa decisión también. Sí. Porque dice, una cosa es que yo viera 2 lanzamientos en el entrenamiento y viera que es el mejor, pero tampoco, si no está 100% seguro, básicamente hace alusión a que no está 100% seguro, pero que ya cuando le empezaron a dar más jugadas y más jugadas, es cuando se dieron cuenta de que sigue siendo el mismo.
¿Y qué es la consistencia? ¿Qué es la consistencia? Que es muy importante en los corebacks, al final de cuentas, es, tienes que ser consistente, tienes que tomar las mismas decisiones constantemente, obviamente buenas decisiones, es lo que tienes que estar haciendo, y era lo que era Brock Purdy. Y si no era sencillo llegar a decir, ¿sabes qué? Voy a iniciar a Brock Purdy, Mr. Irrelevant, porque es una decisión que te puede costar tu trabajo, y es muy similar incluso a la decisión que Bill Belichick dijo, el mejor quarterback que tenemos en el 2000 era Tom Brady en el roster, pero ¿cómo lo voy a poner por encima de Drew Bledsoe, al cual acabamos de dar $100 millones? No puedo hacer eso. Y fue una lesión, y es la razón por la cual estos quarterbacks pueden tomar estas oportunidades, porque es difícil, es muy complicado que Kyle Shanahan haya llegado y dice, le estamos pagando $27 millones a Jimmy Garoppolo, dimos 3 picks de primera ronda por Trey Lance, el Mr. Relevant es nuestro titular. Y no funciona, y eso te puede costar tu trabajo.
Ahora, a eso se le llama política de roster, ¿no? Y es algo muy real en la NFL, política dentro de un roster. Lo que le pagan a los jugadores, a veces, igual y en un mundo ideal, no debería de ser así, pero lo es. Pero aparte, en este caso, pues agrégale el tema del desarrollo de quarterback, de que igual y no lo querías echar a los lobos en la semana número 1. Hay un par de comentarios acerca de este tema que creo yo van a hacer la plática todavía más interesante, creo yo. Octavio primero dice, no, Mau, no es tan bueno como lo hacen creer. Él está rodeado de mucho talento. Ponlo en otro equipo y no es nada. Ponle un altar, dice por acá Octavio Gómez. Entiendo muy bien, porque además concuerdo con él, que si cambias a Brock Purdy de equipo y lo pones en básicamente en cualquiera, porque creo que no hay un equipo con el roster que tiene San Francisco hoy en día en la NFL, no va a ser el mismo. Y probablemente sea promedio. Es más, probablemente se vea por debajo del promedio en una situación. Y ni siquiera me atrevería yo a poner a Brock Purdy hoy en día, con todo lo que le hemos visto, en el top 5 de la NFL. Para mí no está en ese tipo de conversación, en lo más mínimo. Pero yo te la volteo, Octavio. No pongamos a Brock Purdy en otro equipo. Pongamos a otro quarterback en este equipo. Jimmy Garoppolo. Trey Lance, que duró muy poquito. Igual y Trey Lance no tenemos ni siquiera estadísticas que señalar. Pero Jimmy G no hizo, es lo que estábamos ahorita diciendo, nada de esto en San Francisco. Entonces, también la idea de que Kyle Shanahan puede meter a cualquier quarterback que pueda ya sea agarrar en agencia libre o tradear por él y tener el tipo de resultados que hemos visto de Brock Purdy es completamente falso y comprobablemente falso, porque ya lo hemos visto con Jimmy G. Y a la gente creo que también se le olvida el tema de Nick Mullens, que yo sé que es un ejemplo muy extremo, pero si el argumento es cualquiera se vería bien, no, porque Nick Mullens tampoco se vio así. Y repito, no me refiero a que Nick Mullens sea el estándar ni nada por el estilo, simplemente a que ese argumento, en mi opinión, no tiene nada de válido.
Y es exageradamente eficiente la ofensiva, y las armas ofensivas están ahí. La línea ofensiva no es buena. No es una buena línea ofensiva. Y también se vale sentarnos aquí. Ok, tiene a Deebo Samuel, tiene a Brandon Ayuk. ¿Quién era Brandon Ayuk antes de Brock Purdy? ¿Por qué no era nadie? Brandon Ayuk no era nadie, por favor. O sea, la verdad, Deebo Samuel ha estado ahí, se ha estado lesionando todos. Deebo Samuel es un excelente jugador. Igual los mejores años van de la mano de Brock Purdy. Los mejores años de George Kittle van de la mano de Brock Purdy. Con Jimmy Garoppolo, George Kittle no tenía los números que está teniendo con Brock Purdy. Simplemente no están ahí. Christian McCaffrey, excelente corredor. Incluso con un excelente corredor como Christian McCaffrey en Carolina, los quarterbacks no se veían ni remotamente cercano a cómo se ve Brock Purdy. ¿Es uno de los mejores 5 quarterbacks de la NFL? No, no lo es. En este momento no lo es. Es un quarterback en su segundo año que nadie esperaba que estuviera donde estaría en este momento. Tampoco lo es. Y hasta cierto punto, si soy honesto, creo que la mayoría de los aficionados que son muy críticos de él, es por envidia que su equipo no tiene la suerte de toparse con Brock Purdy.
Es cierto.
Es que hubo todos los otros 31 equipos de la NFL, tuvieron muchas selecciones en ese draft y no lo tomaron. No fuese que déjame lo llevo yo en el primer pick de la séptima ronda a ver qué show. no lo encontraron, 49ers lo encuentra, le está sacando todo el provecho, y gracias a esa selección que le atinaron, no es otra cosa más que suerte, que el Shanahan probablemente está haciendo un trabajo.
No, claro.
Porque la decisión de Trey Lance...
Es una conversación interesante.
Si te quedas con Trey Lance y no sirve absolutamente para nada, igual sí. Estás viendo un San Francisco que no es un buen equipo. Y es como que es la decisión que tú tomaste junto con John Lynch y cortan cabezas.
Creo que igual y no hubiera no servido para nada, pero estamos hablando de hubieras, de puros mundos sí. Que nos estamos imaginando, ¿no? Ahora, dice por acá Javi, dice, Purdy o Stafford, Purdy o Cousins. No se trata ahorita de eso,
Purdy,
¿no?
Purdy o Cousins, Purdy en este momento.
Este tipo, yo no me voy a meter en eso ahorita, porque el programa de rankings, damas y caballeros, en junio, cuando no tenemos nada más de qué hablar, no en la semana del Super Bowl. Pero leo el comentario porque es parte de lo que yo me quejo, ¿no? O sea, de que, y siempre me he quejado, y Dani lo sabe muy bien, odio como que este mundo en el cual es blanco-negro y no nos metemos a grises, sobre todo en un deporte tan complejo como lo es la NFL.
Bueno, Purdy o Mahomes.
El punto de hoy no es que si Brock Purdy es un quarterback élite o no, si se va a convertir en el mejor pagado cuando llegue el momento o no. Es un tema de que objetivamente voltear a ver lo que ha hecho Brock Purdy en sus primeros 2 años en la NFL y decir, es puro sistema nada más porque está en 49ers o algo por el estilo, es... no ver lo que está pasando en San Francisco y ignorar por completo todo lo que pasó antes de que Brock Purdy se apoderara del equipo, además.
Porque la última vez que vi, Mike McDaniel viene de la escuela de Kyle Shanahan, toda Tagovailoa tiene a Tyreek Hill, tiene a Jalen Waddle, tiene a Devon Achane, tiene al líder corredor de la NFL en touchdowns. No jugó como ha jugado Brock Purdy en su vida, toda Tagovailoa. Y tenía un roster competitivo. Un roster bastante bueno.
Sobre todo en el tema de procesamiento, creo que se come vivo
Brock Purdy. Mega fanático Joe Burrow, pero no veo a nadie que diga, Joe Burrow nomás está haciendo el sistema Zach Taylor y tiene a Jamar Chase, Tyler Boyd, T. Higgins y tiene a Joe Mixon corriendo el balón. No veo a nadie. Brock Purdy es la víctima de su posición del draft. Si estos números, como he dicho, si estos números los tuviera Trey Lance, los mismos números, mismos resultados que Brock Purdy los tuviera Trey Lance, todo el mundo tendría a Trey Lance en la conversación con Josh Allen, con Justin Herbert y demás. Y es la verdad, pero como Brock Purdy nadie lo esperaba, no queremos creer en él. La gente no quiere creer que Brock Purdy es un muy, muy buen quarterback.
Dice por acá Gerardo, todo quarterback siempre están rodeados de calidad de juego, de conjunto, solo luce el que es bueno, dice por acá Gerardo. Y estoy de acuerdo, y también como que un poquito al revés, o sea, estoy de acuerdo en el otro sentido. Ahorita mencionaron a Stafford en un comentario, si no me equivoco, y digo yo, Stafford... tuvo que lidiar toda su carrera con el tema de que no puedes ganar en playoffs, en cuanto salió de la franquicia de Detroit, que en ese tiempo era una franquicia muy tóxica, ganó el Super Bowl con los Rams de Los Ángeles, ¿no? Y ustedes me dicen a mí, ¿qué es más probable? ¿Que Matthew Stafford se haya ido a dormir un día y haya despertado como otro quarterback por completo, o que simplemente estaba en una mucho mejor situación, ¿no? Saludos al tremendo Alex que nos está viendo. Dice, llegué tarde, es la primera vez que los veo en vivo. Siempre veo sus retransmisiones. Muchísimas gracias al tremendo Alex y gracias a toda la gente que nos ve en repetición o los que no comentan. Gracias a todos, sí, como siempre, por estar por aquí.
Recordarles que estamos en todas las redes sociales como 4Downs, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Nos encuentran como 4Downs MX en, ¿cómo se llama? En Instagram. Estamos subiendo constantemente contenido en todas nuestras plataformas. Y si son nuevos por aquí, recordarles, esto no se acaba el Super Bowl.
Hasta que se acaba.
El domingo, nosotros el lunes nos vamos a ver obviamente reaccionando al Super Bowl, pero todo el off-season, toda la temporada baja, estamos aquí en vivo todas las semanas hablando de todo lo que se tiene que hablar, la agencia libre, de rankings, de cómo se llama el draft, etcétera, de todo. Nosotros nos vamos, es que suscríbanse al canal de YouTube, denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos, porque aquí nos van a seguir viendo todo el año.
Y por cierto, estamos trabajando muy duro en el tema de la programación también para el off-season. Así que
se van a acabar las transmisiones en vivo de lunes a jueves.
Sí.
No hay nada de qué hablar.
La verdad, ya hasta quiero descansar poquito, no les voy a mentir.
No hay nada de qué hablar, hay que
hacer. Aparte, ponle que lo pudiéramos hacer, de que sacaríamos temas. Y podríamos hacerlo si hay de qué hablar, en mi opinión.
Pero vamos a hacer videos pregrabados.
Claro, va a haber de todo.
Con mucho más edición, así que por eso los invitamos a suscribirse a YouTube.
Ahora, antes de que demos la vuelta a la página con el tema de Brock Purdy, una de las cosas que también se ha hecho gran parte de la conversación es la diferencia en cómo Brock Purdy maneja la situación de todos los equipos que lo dejaron pasar en el draft a Tom Brady. Porque las comparaciones entre Brady y Purdy hayan estado, ¿no? Antes de que se levanten en armas algunos cuantos en el chat, no hablamos del nivel de juego, no hablamos exactamente de si Purdy tiene oportunidad de ser el mejor de todos los tiempos, ni nada por el estilo, pero hablamos de quarterbacks, que fue uno seleccionado en el pick número 199 de su draft, el que fue el Mr. Irrelevant ahora en 2022. Los dos tuvieron una oportunidad porque se lesionó el otro y los dos empezaron a exceder las expectativas de todos al punto de que ya no devolvieron la titularidad. Y le preguntaron ahora a Brock Purdy acerca de cómo manejaba él todo ese tema de las venganzas o que si agarraba rencor o
que,
no.
Que si tenía, por ejemplo, en Tom Brady les llaman al Brady Six, que son los 6 quarterbacks que fueron seleccionados antes que Tom Brady. En el caso de Brock Purdy fueron 8, porque aparte, pues, un año, una época donde se seleccionan muchos más quarterbacks, y aparte fue el último pick del draft, y Brock Purdy, no tengo la menor idea de quiénes son los que fueron antes que mí.
Sí, y pues Brock Purdy dijo de nada más, honestamente no soy ese tipo de persona, conozco algunos cuantos de los que fueron seleccionados antes de mi draft, pero nunca he guardado rencor al respecto ni nada por ello. Soy un gran creyente en que Dios tiene un plan para todos. Y bueno, yo caí hasta el último por una razón, ¿no? Esa parte, por cierto, como que siento yo han sacado mucho la frase de su de contexto, porque muchos lo han utilizado como caí por una razón, pero en realidad está diciendo él como que de su fe en Dios y que sí, cayó sí. Por una razón así como de que era parte del plan, ¿no? Por así sí, decirlo. Sí, sí, sí. Y luego muchos lo utilizaron así como para hacer parecer de que caí por una razón, ya sea no sé manejar la presión o algo por el estilo, ¿no? Pero es una mentalidad completamente distinta. Muchos lo han criticado. A mí me encanta. Digo, sí. Al final de cuentas, no hay nada que puedas hacer al respecto de las opiniones de los demás.
Prefiero eso a que fuera falso su y que no, claro que sí, todos dudarán de mí, nadie sí. Cree en mí, todos los mismos 49ers no quisieron seleccionarme durante sus primeras 6 rondas de picks, y no, o sea, es lo que es, y dije muy claramente, parte de ser un deportista profesional es, va a haber opiniones negativas de ti, va a haber opiniones, hay opiniones negativas de Patrick Mahomes, por favor, o sea, maldita sí. Sea, hay sí. Opiniones negativas, pero por eso es como que es parte de la chamba, ahora sí que son gajes del oficio, no me voy a meter en las opiniones de todos los que son aficionados, de los que son reporteros, analistas y todo, dicen, no me importa, va a haber unos que me van a elogiar, va a haber unos que me van a arrastrar por los suelos, va a haber unos en los que ni los voy a topar básicamente en sus opiniones, yo hago lo que hago en el campo y se acabó y es lo que vamos a hacer.
Y ahora
me importa, dice, me importa lo que opinen los miembros de este locker room, dijo. Eso es lo que me sí. Interesa. Todo lo demás no me importa, me vale.
Y queda más que claro lo que opinan sus compañeros de sí. Equipo. Ahora salió ese video que se hizo viral en el que Nick Bosa está hablando con él en el vestidor y le dice Nick Bosa, en algún momento, o sea, de que siempre supiste que ibas a ser así de bueno, y él le dice que hay mucho por hacer y todo eso, y le dice Nick Bosa, yo fui el segundo pick del draft y hubo tiempos en los que dudaba de mí mismo y de si podía lograrlo, ¿no? Pero tú eres Mr. Irrelevant y todo. También le preguntaron acerca de cuando se dio cuenta que podría ser bueno en la NFL Brock Purdy, y dijo, ahora sí que en training camp, que creo que también es una respuesta muy honesta, en vez de decir, siempre lo supe, ¿no? Y todo, pero dice, yo llegué a training camp y de repente empecé a hacer las jugadas y, sí. Y podía, ¿no? Y son atletas de NFL los que están del otro lado, ¿no? Ya no estoy en Iowa State, ya no hay preguntas de si lo puedo traducir del sábado al domingo, lo estoy haciendo contra los jugadores contra los que jugaría, ¿no? Igual y bancas, igual y no titulares, pero ya te empiezas a dar cuenta un poquito de lo que estás haciendo, así que
porque Brock Purdy emocionante. Para llegar a tener la oportunidad que tuvo, no era sencillo quedarte en el roster, ni siquiera en la escuadra de prácticas. No. Siendo el Mr. Irrelevant no se queda en la escuadra de prácticas. De hecho, no. Cuando estás hablando ya de esos picks, la mayoría de los jugadores ya están pensando, hasta los agentes les dicen, ya mejor por ti, que ya no te seleccionen y sea un novato no drafteado, porque vamos a elegir más o menos a dónde vamos a poder llegar y te van a dar sí. Un mejor contrato, porque incluyen bonus de firma y demás. Y Brock Purdy estaba que ok, se quedó y pues bueno, excelente, excelente inicio de su carrera, y a la gente también se nos olvida que es su segundo año en la NFL, es su segundo año.
Dice Israel.
El primero estuvo a la mitad nomás.
Dice Israel Sánchez que Purdy es el quarterback ideal para San Francisco. Mandó ahí el comentario en Facebook, pero más que nada su punto es este de acá. Dice, un quarterback es más allá de un ejecutor. Se necesita ser líder, una persona con temple y que sus jugadores le crean y le aprecien. Y la verdad es que este señor, Brock Purdy, ha mostrado ese temple. Y es parte sí. De lo que lo ha hecho. Ahora
hay una pregunta de Paris Cervantes. Que
échele.
Actualmente existen muchas diferencias entre Dak y Purdy. Físicamente creo que Dak sigue teniendo más habilidades que Brock Purdy.
Sí.
Si me vas a elegir entre uno de los dos ahorita para iniciar un roster, no te sé decir con cuál me voy, probablemente me iría
yo con, me iría con Dak Prescott.
Yo me iría con Brock Purdy por edad.
Sí. Pero les dije que esto no es lo que quería hacer, me lleva.
Pero yo sí lo quiero hacer.
Ok, yo me iría con Dak Prescott.
El programa es de dos, Maus. Así que yo lo quiero hacer.
Ya lo silencié, ya lo... No se crea.
Entonces, está... Pero sí, físicamente, al final de cuentas, lo físico no lo es todo en la NFL. Necesitas... Sí, no. ¿Cierto? Y no estoy diciendo que es un mal líder Dak Prescott ni nada.
Yo me iría con Dak todavía.
Ayer había un comentario en nuestra transmisión de ayer de cómo tenemos falta... Bueno, cómo tenías tú falta de objetividad al poner a Dak Prescott como el
toda
segundo
la vida.
MVP. Y yo nomás contesté el comentario de que los votantes de la NFL, los 50 votantes reales, pusieron a Dak Prescott como el segundo quarterback All Pro. Es decir, el segundo mejor quarterback de la temporada 2023.
Y son los mismos que votan por el MVP.
Entonces es una conversación difícil y hay muchas cosas que a poner, pero bueno.
Vámonos al siguiente tema. Vamos a darle la vuelta a la página aquí rápido. Y hay algo que para mí también es un problema para San Francisco en este Super Bowl 58. Y uno que me llama mucho la atención, rumbo al domingo si van a cambiar. Y puedes decir que es una fortaleza en el sentido en el cual Niners tienen muy buenos jugadores en su defensiva y por eso pueden hacerlo. Pero es una defensiva que no cambia mucho. Es una defensiva bastante estática en cuanto a cuántas veces mandan blitz, en cuanto a cuántas veces disfrazan sus coberturas y cuántas veces hacen cruces en las trincheras en general. Y Cody Alexander hizo una tabla con todos estos datos en Twitter. Recomiendo mucho seguirlo. Y él mostró cómo es la defensiva número 2 en cuanto a no moverse, de que se forman de la misma manera cada ocasión y juegan su cobertura, no disfrazan algo, no mandan presión. 82% de las jugadas ellos son estáticos, según esta estadística. Y por lo general, San Francisco quiere vivir en un mundo en el cual juega cobertura de zona. No sé si contra Kansas City van a querer lanzar una curva. Y lo digo específicamente porque creo que es lo que más quiere Kansas City, que juegue zona en contra de ellos. Gran parte de lo que hace la ofensiva de Patrick Mahomes y de los Chiefs es: yo sé a dónde quiero que vayas y tú sabes a dónde quiero yo que tú vayas. Y hablamos de la química entre Travis Kelce y Patrick Mahomes, que es muy famoso, es muy conocido, que muchas veces utiliza rutas, sobre todo en tercera oportunidad o situaciones de zona roja, en los que Travis Kelce no tiene una ruta determinada, simplemente es ve y encuentra la debilidad en esas coberturas de zona, y Mahomes lo sabe explotar muy bien. Para mí es una gran pregunta el tema de, ¿van a cambiar eso los 49ers? ¿Van a empezar a utilizar otro tipo de coberturas? El plan de juego en ese sentido de Steve Wilks, para mí, clave en este partido.
Y va a ser una situación que puede cambiar el rumbo del partido. Ahora, la ventaja es que tienes a los hombres para poder hacer estos ajustes. Yo creo es un equipo que tiene talento y que tiene veteranos más que nada. Tener veteranos en tu roster te ayuda a poder estar cambiando constantemente de los planes defensivos que vas a poner. Pero sí tienes que llegar a jugarles de una manera distinta, porque la jugada de zona puede ser muy, muy peligrosa con un Travis Kelce, un Patrick Mahomes. Ahora, igual y te sirve que de todos modos juegas zonas y la presión al coreback que está constante ahí. Sí. Una de las grandes debilidades. Nick Bosa en contra de Jawan Taylor va a ser un día largo para Taylor, pero Patrick Mahomes es uno de los mejores, si no es que el mejor coreback en evitar ser saqueado.
Y Andy Reid va a traer una página aparte de jugadas para neutralizar a Nick Bosa, ¿no? Claro, mover la bolsa de protección, entonces, todo.
No puedes llegar a decir, ok, ya no vamos a jugar nada de zona. Obviamente no puedes hacer eso. No puedes llegar a decir, vamos a experimentar con esto. Y nunca lo hemos hecho en la temporada. No lo hemos realmente utilizado. Vamos a ver qué tal en el Super Bowl. No puedes hacer eso, pero sí estás intentando probablemente ser un poquito más volátil. Ser un poquito más de que ya no vamos a hacer pura zona, sino vamos a estar aquí un poquito, igual en terceras oportunidades hacemos esto, igual y no vamos a estar 100% estáticos, o sea, juegas el 82% de las jugadas estáticas, te repito, no vas a ir de que ahora somos la ofensiva defensiva que más oculta y más nos vamos, no puedes hacer eso, pero bájale poquito y si tienes que ir,
en tercer down, haz algo diferente, ese tipo de cosas.
Bloquear un poquito a la ofensiva de Kansas City, porque aparte de Maus, como tienes ahí el gráfico, no solamente es Kelce el que puede sacarle jugo a esto.
Y a eso iba, porque uno de los problemas principales con el equipo de los Chiefs todo este tiempo y uno de los problemas por los que todos han dicho una y otra vez que la ofensiva no ha sido la misma, es porque esa química de la que hablábamos ahorita, como la que tienen Kelce y Mahomes, no la tenía un Marqués Valdez-Scantling, un Kadarius Toney, que ahorita hablaremos de lo que dijo Kadarius Toney también, porque wow. Pero Rashee Rice empieza a tener esa química ya con Patrick Mahomes. al punto que esta temporada, incluyendo playoffs, entre todos los jugadores que le lanzaron por lo menos 50 veces el ovoide, Rashee Rice fue el número uno en EPA, es decir, en eficiencia cada vez que le lanzaban el balón. Y en total fue el número 5 en la NFL. Rashee Rice contra cobertura de zona oficialmente está en la misma página que Patrick Mahomes. Y eso es gran parte de lo que ha desbloqueado la ofensiva del equipo de los Chiefs de Kansas City. A mí me emociona bastante pensar en esa evolución de Rashee Rice y me hace tener un poquito más de miedo en que lo que hemos visto en las últimas semanas no es nada más Kansas City emocionándose o motivándose más porque los juegos son de vida o muerte. Creo que en realidad hay resultados tangibles dentro del equipo que me hacen pensar, esto es sostenible. Y cuando jueguen el domingo por el Lombardi Trophy, van a contar con ello.
Van a contar con ello, con Travis Kelce que se encendió, Rashee Rice estando en la misma página, Isaiah Pacheco estando sano y corriendo el balón. No van a contar con Joe Tooney, al menos parece que no, el guardia izquierdo del equipo. Se notó su ausencia en contra de la defensiva de los Baltimore Ravens. Es la verdad, es gran parte por la cual la ofensiva de Kansas City fue muy frenada durante todo ese partido. 17 puntos no son muchos en la NFL hoy en día, mucho menos para una ofensiva de Patrick Mahomes y compañía. Pero vas a tener que, sin lugar a dudas, hacer cosas diferentes si eres el equipo de San Francisco. Ahora, tienes la ventaja de que tu ofensiva, y lo hemos dicho a lo largo de toda la temporada, el equipo de 49ers es un equipo que puede matar partidos. Sí. Entonces, sí, hay tres hombres importantes que son las armas, que son Travis Kelce, Isaiah Pacheco y Rashee Rice. Y mucho ha hecho Isaiah Pacheco este año, pero si puedes empezarte a separar y limitar lo que el juego terrestre te puede hacer daño a ti, es una de las ventajas que podrías tener y es lo que tienes con una ofensiva como la que tiene San Francisco, nomás es que logren explotarla.
Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Dice por acá en los comentarios, dice Israel, creo que la defensiva debe de trabajar en tres cosas. Uno, no dejar correr a Patrick Mahomes. Número dos, no dejar recibir a Kelce. Y tres, vigilar a Pacheco, ¿no? Lo demás muy manejable.
Que la zona bloquea más los acarreos de los corebacks.
Porque sí, porque los ojos hombre, están en el coreback.
Siempre están los ojos viendo el coreback. En cambio, cuando son hombre a hombre, muchas veces que el cornerback, el linebacker, va corriendo, viendo al defensivo que está persiguiendo y que está cubriendo uno a uno. Entonces, la defensiva de zona te ayuda a limitar un poquito eso, Patrick Mahomes. Que Mahomes es un coreback muy bueno en scrambles, en lo que es de que ya no está la jugada y pum, se escapa y corre. Es realmente efectivo en ese tipo de jugadas.
Dice Javi, ojalá viene mi vuelva a Kansas City. Viene mi ya está fuera de los Commanders de Washington, así que sí se convierte en una de las figuras
que dijo Dan Quinn
a seguir muy de cerca. El tema con viene mi volviendo a Kansas City es dónde lo acomodas, porque pues Matt Nagy ya está aquí, ¿no? Y dices, lo que sí sé que no va a pasar es Matt Nagy, quítate, regresó Eric Bienemi. No creo.
¿No crees?
No creo.
Ahora, está la posibilidad de un retiro de Andy Reid. Está la posibilidad de un retiro de Andy Reid. Eso
y
está,
dices que como head coach.
Eso está latente, sin lugar a dudas. Entonces, veamos qué situación. Pero Eric Bieniemy, una vez más, cero entrevistas de ¿cómo se llama? De trabajo, cero entrevistas de para ser head coach. Hasta el momento, nada para ser coordinador ofensivo. No tiene nada que ver con su raza, guiño, guiño. No, no.
No con su raza ni nada por el estilo, pero el otro día estuve leyendo un poquito acerca de su historial y he de admitir que no estaba tan al tanto con su historial.
Dicen que tiene piques, ¿no? Que
tiene piques, pero también hay ahí unas cuantas de acusaciones de abuso. Y también eso como que me agarró un poquito por sorpresa.
La NFL de todos modos, no por nada existe la Ronnie Rule, ¿no? O sea, no por nada.
No, estamos evidentemente. No, o sea, no estoy diciendo que no sea nada, un factor ni nada por el estilo, pero algo que me llamó la atención, porque aquí en 4Down sobre todo hemos siempre sido muy pro que contraten a Eric Bieniemy y me pregunto si igual y hemos descontado esa parte.
Al mismo tiempo no estaría teniendo tantas oportunidades de coordinador ofensivo.
Sí.
O sea, ahora, a los dueños de la NFL esos no les importa. Saludos, Cleveland Browns.
Ahora, entiendo que Nagy podría salir. O sea, porque esta ofensiva no fue la misma que en años pasados.
No, también no
fue la misma porque no tuviste también el personal, sí. ¿No? O sea, el año pasado sí, ya no tenías a Tyreek Hill, pero también hiciste ciertas cosas para mermar su salida y como que este año igual y te arriesgaste mucho con muchos jugadores jóvenes como Kadarius Toney, como Sky Moore, como Rashee Rice, que ahorita ya te está pagando dividendos.
Kadarius Toney, receptor número uno en la NFL, sí, le dan el balón.
Eso dijo el día de ayer, por cierto, de que le preguntaron, ¿eres un verdadero receptor número uno en la NFL? Y dijo, sí me dan el balón. Es como que es bronca de los Chiefs. Es bronca de los Chiefs que llegaron al Super Bowl incluso habiéndome sentado. Sí. Es culpa de los Chiefs. Olvídense de los juegos que se perdieron por mis drops, como el de Detroit en la semana número uno. Es culpa de los Chiefs.
Es culpa de los Chiefs. Y lo aparte, lo que más me dio risa, no, es que no me acuerdo cuál fue el podcast que habló de eso, de que este, creo que fue en PFT, fueron los de Barstool, los de Pardon My Take, que dijo que Kadarius Toney llegó a pelearse en Instagram diciendo que no estoy lesionado, de que, bro, te están echando la mano diciendo que estás lesionado para que tengas un trabajo la siguiente semana, la siguiente temporada. Te están echando la mano diciendo que estás lesionado. No llegas y digas, no es cierto, no estoy lesionado, me tienen banqueado por malo.
Pero estás mal, Dani. Estás mal, porque eso también lo aclaró ayer Kadarius Toney. Ese video estaba cortado. Él nunca atacó a los Chiefs.
Okay.
Estaba cortado el video. Okay. Haz de cuenta como esa escena de la dictadura perfecta que está la cámara de seguridad y lo, no, no, es Photoshop. Me photoshopearon. Ya nos vamos, pero Dani, quiero proponer un nuevo segmento en Four Downs.
Ok, dale.
Se va a llamar Overtime o algo por el estilo. Podemos trabajar en el nombre, no te preocupes. Pero quiero mencionar esto, quiero hablar de esto y no sé dónde más meterlo. Y sé que esta semana no va a haber espacio para comentarlo. ¿Viste lo de Mike Vrabel?
¿Qué? Ah, lo de que...
Sí. Déjame, lo pongo en la mesa. Sí, porque hay veces que aquí mismo en el programa, y lo dijimos el jueves pasado, por ejemplo, decimos, también está muy difícil clasificar las mejores contrataciones de head coach y demás, porque no sabemos lo suficiente acerca de coacheo, de cómo toman las decisiones. O hay veces que la gente dice, hey, ni modo que sepas más que un general manager, o ni modo que sepas más que un coach, etcétera. Y en gran parte deben de tener razón, ¿no? Estas personas se dedican a ello y todo eso. Y luego lees frases como la que salió a la luz el día de ayer y te preguntas, no tengo idea de si estos ejecutivos y coaches tienen una idea de lo que están haciendo. Hubo una frase que reveló The Athletic acerca de un ejecutivo. Es un ejecutivo de la Conferencia Nacional, si no me equivoco. Un general manager, no sé de qué conferencia. Es un general manager. Les voy a leer la frase completa de Diana Russini en el programa de The Athletic. Diana Russini es una insider de la NFL y dice, creo que no había un equipo que encajara para él y creo que no creo que se haya sentado enfrente de un dueño que pensara que su estilo iba a funcionar con lo que ellos estaban buscando. Hasta ahí, muy bien, ¿no? O sea, química de franquicia, todo eso, bien. Aquí viene. Tuve un general manager en el Senior Bowl que me mencionó a mí ahora sí que el físico de Mike Vrabel, que es un ser humano muy grande y que eso puede ser intimidante para algunas personas en la organización que van a ser parte de estas decisiones, y eso es un factor. ¿Qué? Oye, jugaste NFL y te ves como un jugador de NFL. No te queremos, bro.
Estás muy alto.
Alto.
Hubiera sido como John Lynch, chaparrito, y estarías de gerente general del equipo de 49ers sin problema alguno.
Esa frase para mí me voló la cabeza por completo. Dices, no puede ser, o sea, dice, eso es un factor. No, eso no debería un factor.
No debería ser un factor.
En lo más mínimo, dice Iván Ortiz. No, pues no quieres nada, dice por acá Iván. Y deja tú, en una NFL en la que se supone que debes de poder intimidar y todo eso, es una locura. Pero bueno, Dani, ya nos vamos.
No más rápido, José Tapia Pérez nos comenta, saludos cordiales, ya mero es el meet and greet, ¿qué onda con los planes? Vayan poniendo acciones, algún Landry Shot o algo así, un abrazo. Saludos a José Tapia Pérez, y así es, amigos, para los que son nuevos aquí, los que ya llevan mucho tiempo con nosotros, Maos y yo vamos a estar en la Ciudad de México, nosotros somos de la ciudad de Chihuahua, vamos a estar en México para ver la UFC el 24 de abril, nosotros llegamos el jueves 22 de abril, es el día planeado para el meet and greet, extraoficialmente nuestra idea es hacerlo enfrente del Museo Sumaya, ahí a reunirnos. La verdad es que no tenemos la menor idea de cuánta gente va a ir. Es un meet and greet pues de nosotros dos, de la comunidad de Primero Cabos, la comunidad de Four Downs, al final de cuentas. Entonces, primera vez que vamos a regocitos, por eso estamos como que somos novatos en esta situación.
Sí.
Y el plan es vernos enfrente del Museo Sumaya, conocernos, tomarnos fotos, hablar de la NFL y ahí ver, pues ahora sí que qué puede llegar a proceder.
Exactamente. Muchísimas gracias, damas y caballeros, por su tiempo el día de hoy. Denle like al video. Eso pone el programa enfrente de más y más aficionados y nos ayudan muchísimo. Nos vemos el día de mañana, mismo horario, 5 de la tarde. Bye, bye.